Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Estamos conversando con Jonathan Aldana, Manuel Emilio Pérez, Isaac Pérez, todos empresarios y bueno, y viven a diario lo que hoy palpan a diario, lo que es esta situación económica que ha aquejado al país. Y voy a empezar de lo último al principio, ¿no? De lo que planteaba en la otra parte del programa. Que alguien me explique de pronto si el dólar estaba montado arriba bien caro y de pronto comenzó a descender. Ese fenómeno económico, que bueno, que el común denominador quizás le cueste un poco procesar porque no es tan fácil. Claro, yo sé que es oferta y demanda, pero de repente todo el mundo necesita dólares y todo el mundo quiere dólares, pero ¿cómo es esto?
Sí, mira, lo del dólar, bueno, como todo en este país está sometido a el ambiente en el que se maneja el dólar y se fijan los valores, sometido a un mundo de especulaciones y donde, bueno, no hay certeza, pues porque aquí hay tanta opacidad en información, hay tanta manera tan rebuscada que tienen las autoridades para gerenciar este aspecto, que es muy difícil de decir las cosas con cierto grado de predictibilidad o con cierto grado de aseguramiento. Lo del dólar, es verdad, sí, de alguna manera ha empezado a disminuir. Eso es algo que es como estacional. Cada vez que se acerca estas fechas de febrero, marzo, en los cuales las empresas tienen que liquidar el impuesto sobre la renta, a pesar de que no tienen muchas ganancias en términos nominales, son muchos los bolívares que necesitan para poder liquidar el impuesto sobre la renta. Entonces, eso ha influido en que hay muchas empresas que tienen alguna posicionamiento en dólares, han liquidado algunos para poder tener suficientes bolívares para pagar esas cantidades altas en términos, insisto, nominales de impuestos sobre la renta. Y eso pues ha influido, pero ese no ha sido el único factor. Hay muchos otros factores, como decía, especulativos. Me imagino que también Manuel y Isaac pueden abundarnos un poquito más en esto, porque todos sabemos que esto es una cuestión poco transparente y hay formas como la gente pues está especulando con el valor del dólar y allí también se presenta esa distorsión. No obstante, hay que tomar en consideración que a partir del momento en que ya termine de hacerse las liquidaciones de pago de impuestos sobre la renta y se inicia el mes de abril, es muy posible que esta situación que se ha presentado con el dólar empiece a cambiar y veamos de nuevo ese rebote o ese repunte que se va a dar y ese dólar empiece de nuevo a aumentar. Pero no quiero tomarme toda el espacio para esto. Vamos a ver qué nos dicen Manuel Emilio y Isaac en este sentido.
Sí, la lógica económica nos habla de oferta y demanda. Evidentemente, pues la demanda de dólares ha caído abruptamente en virtud pues de que cada día son menos los que se arriesgan a traer materias primas y a traer mercaderías por su cuenta. De tal manera que eso es otro factor, como dice Jonathan, son muchísimos factores. Hay factores que inclusive no podemos nombrar en este programa, que también influyen en ese valor. De tal manera que esto es algo estacionario. Yo quisiera que ustedes dentro de dos o tres programas volvieran a tocar el tema y se darán cuenta pues de a lo que me refiero. El problema que tiene nuestro país realmente no es el dólar. El problema que tiene nuestro país es un problema muchísimo más grave, que va mucho más allá del dólar, no es ni siquiera la economía. Nosotros estamos enfrentando un problema moral demasiado, demasiado serio, estamos enfrentando un problema ético, estamos catalogados ya entre uno de los países más corruptos del mundo, y eso se dice con mucha tristeza. El venezolano, de acuerdo a unos estudios psicológicos que se ha hecho, se cataloga a sí mismo de vivo, de vivaracho, de algunos
tramposo.
De tramposo, y vemos como los chilenos con mucho orgullo dicen que son emprendedores, que son trabajadores, y cuando se le pregunta en otros países, como en Colombia, que cómo ven al venezolano, dicen, caramba, pobrecito, están pasando la mala. Antes decían que éramos muy malos, que éramos tramposos, y nosotros decíamos que ellos eran unos tramposos. Ahora cambiaron las cosas, nosotros pensamos en el colombiano como un tipo trabajador, como un tipo emprendedor, que a pesar de las situaciones de su país, que no tiene las riquezas naturales que tiene el nuestro, han logrado mantener su economía durante un periodo de guerra de 50 años, y mire, fíjese usted dónde están, de tal manera que nosotros ahora lo hemos cambiado un poco el concepto hacia ellos, y ellos pues ahora sienten lástima por nosotros. Es algo realmente triste. Y mientras las instituciones nuestras sigan funcionando como un apéndice del Poder Ejecutivo y como un brazo ejecutor de lo que el Ejecutivo quiere, nosotros vamos a tener este problema. Vamos a tener un problema de corrupción cada vez más grande. Esto pueden llamarlo africanización, ¿no? tiene muchos epítetos, tiene muchos muchos nombres muy feos. Sin embargo, hay que trabajar en poquito en convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso. Hay que buscar las maneras de que la gente entienda que hay que trabajar, que no podemos continuar haciendo colas y revendiendo y revendiendo. En este momento todo el mundo lo que hace es revender lo que otro consigue. Así que bueno, esa es mi visión de la realidad que está enfrentando nuestro país.
Sí, oye Manuel, bueno, imagínate, tus palabras realmente pues de alguna forma te están reforzando los pensamientos, las expresiones que hemos venido nosotros dando acá en nuestro programa, en los mensajes que llevamos a nuestros afiliados, en estas tertulias que tenemos comúnmente Gabriel y yo acá y también con nuestros invitados, reafirma pues eso con mucha firmeza lo que tú dices, esos comentarios. Pero yo quiero aprovechar la visita también que tenemos de Isaac Pérez acá, porque fíjate, yo acabo de leer o de ver unas declaraciones de un ministro de nombre Pérez Abad, que de alguna manera es un señor que, bueno, Manuel Emilio hace un poquito comentó algo de unas ciertas empresas o ciertos sectores que convoca el gobierno para demostrar algún tipo de acercamiento con los sectores productivos, pero que son empresas que a veces no sabemos ni dónde quedan, ni dónde están residenciadas. Bueno, en todo caso, este señor acaba de expresar que en los 90 aquí no existían industrias. O sea, este señor está de nuevo utilizando esto que se denomina el complejo de Adán, que tenía este señor Chávez, que nos gobernó a nosotros, donde, bueno, prácticamente nos quieren hacer creer que desde que él llegó para acá, para allá, no existía nada. ¿Y cómo es posible que el señor diga que no existía industria? Después medio pandeó un poco la cosa y dijo que no, que apenas que cuando llegó la revolución aquí, las industrias nada más producían un 25% de capacidad y que fue Chávez el que las puso a producir. Este contrasentido tan, yo no sé, tan vulgar, tan incoherente, de verdad que yo no termino de entenderlo, ¿cómo es esto?
Debo decirte, Jonathan, con mucho orgullo, que mi fábrica el 17 de marzo cumplió 40 años desde que fue fundada por mi padre.
Bueno, a lo mejor sufre amnesia selectiva. Claro, por supuesto. Que tú, Isaac, eres un muchacho emprendedor que tienes dos, tres empresas que te quiebras el lomo, como que dice, trabajando, me consta, porque tienes inclusive no solamente empresas aquí en Valencia, sino en Puerto Cabello, madrugas, bueno, eres una hormiguita trabajando. ¿Cómo tú como empresario joven ves percibes este mensaje, este discurso de esta gente? Porque discúlpeme que diga este término tan así, de estos señores. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo interpretas como joven empresario?
Sí, un discurso totalmente demagogo y populista. Yo también, como Manuel, formo parte de una segunda generación de empresarios que vinieron a nuestro país a dar fuentes de empleo, crear desarrollo integral para nuestra nación, y que hoy, como todos los venezolanos, estamos sufriendo los desmanes de este modelo económico fracasado, un modelo con grandes distorsiones económicas. Ustedes que son economistas lo pueden decir mejor que yo, pero existe una máxima en la economía que dice que todos los controles de cambio generan corrupción y todos los controles de precios generan escasez. Después de más de 13 años de un control de cambio que debería ser estacional, hoy tenemos tres tipos de cambio, uno a 10, uno a 600, otro a, bueno, al innombrable, y esos vejámenes lo está sufriendo el modelo productivo nacional. Se han generado soluciones según ellos como los CLAP, pero más del 74%, por ejemplo, los carabobeños no están recibiendo este beneficio.
Perdón, unos CLAPs que se han hecho estudios que dicen o establecen que no cubre ni siquiera solamente cubre el 3.1% de las necesidades de la familia. Esa bolsa o esa caja que va ahí, nada más cubre ese 3.1%, imagínate.
Es totalmente insostenible, Jonathan, y las pocas comunidades, yo que también me la paso recorriendo muchos de los municipios del estado de Carabobo, las pocas comunidades pues, que
nombra,
les llega...
Nombra lo que tú...
Los Guayos, Carlos Arbelo, cualquiera de la zona rural de Valencia, por ejemplo, las personas que le llega este beneficio le llega cada 3 o cada 6 meses, y es una terrible crisis humanitaria lo que está estamos viviendo en realidad. ¿A qué es lo que se debe apostar? Mira, aquí el problema de la distribución no es la distribución de alimentos. No, aquí existían sistemas de comercialización muy eficientes. Tú ibas a cualquier comunidad de Las Agüitas, de Huigüe, y en cualquier bodega podías encontrar cualquier producto de la cesta básica. ¿Cuál es el problema de raíz que estamos viviendo? Un modelo de distorsiones económicas, un modelo de colapso total institucional, un modelo sin garantías de seguridad jurídica o personal que ha generado la destrucción total del aparato productivo nacional. Aquí el problema está en reactivar las condiciones para que la producción del campo, para que la producción de las empresas vuelva a niveles para satisfacer la producción nacional, y eso no se está haciendo, lamentablemente. Mira, yo quiero colocar el ejemplo del milagro económico alemán, una economía totalmente destruida después de la posguerra, con políticas económicas de economía social de mercado, apelando a la solidaridad, invirtiendo en educación, en salud, en seguridad. Se puede generar ese caldo de cultivo para pasar del círculo vicioso que estamos viviendo, un círculo virtuoso de prosperidad, de paz y de progreso para todos los venezolanos.
Mira, disculpa, que quiero hacerles la mención de otro aspecto que también me dejó un poco impactado. Bueno, impactado, caramba, la verdad es que a veces me cuesta sacar las palabras, pero es que, fíjense, aquí acaba de decir Isaac que no hacen las cosas, o prometen que van a hacer las cosas y no lo hacen como son. Aquí se creó un bendito fondo de estabilización macroeconómica, sí, claro, ¿ok? El Fonden, el qué cosa. Ok, resulta que se han hecho estudios que dicen que si desde que se creó ese fondo hasta ahora se hubiese respetado el que se iba a tomar un porcentaje de las reservas y de los que se generara de la riqueza petrolera, se fuese acumulando, tendríamos para este momento aproximadamente 228 mil millones de dólares en la chácara, como decía mi abuelita. ¿Ah? Imagínense, con ese fondo nosotros pudiésemos haber cumplido, poder luchado contra cualquier avatar, con cualquier problema, cualquier depresión, cualquier insuficiencia que se haya presentado en el país. Pero es que ni siquiera eso. Aparte de que eso no se generó, entonces se cuadruplicó ese valor en deuda y en derroche. O sea, señores, estamos ante una forma de llevar un pueblo, un desarrollo, una política que no, eso no es política económica, eso es una propaganda, esto es un espejismo que se está viviendo y que se nos cual flautista de Hamelín nos fueron, ¿verdad?, llevando por ese camino, por esa senda, y hoy estamos sufriendo esas consecuencias. De verdad que es triste que nosotros no podamos tener o contar con esos 228 mil millones de dólares para poder cubrir nuestras necesidades. Vamos a ver, Manuel, ¿qué te parece eso?
Sí, bueno, lo que te decía antes, la corrupción se llevó esos 200 mil y quizás muchos más. Yo pienso que nos quedamos cortos en cualquier cifra que sea fácil, de fácil entendimiento para nuestro escucha. De cualquier forma, el ya, como dice la canción, ya lo pasado, pasado fue. Lo que necesitamos nosotros ahora es lograr un cambio de modelo, lograr un cambio de gobierno, lograr un cambio que nos lleve un poco a la sensatez, un cambio que haga pues que el venezolano pueda comer mejor, un cambio que haga que las empresas vuelvan a funcionar y que la producción nacional se reactive, porque como acabas de decir, el tema de los CLAP, todo eso es importado, lo que viene en esas bolsas es importado, estimulamos la producción en otras partes con recursos que nos hacen mucha falta para otras cosas, de tal manera que lo que tenemos nosotros es que reactivar la producción. Y está muy, pero muy claro que la intención que tiene este Plan de la Patria no es precisamente reactivar el aparato productivo.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo.
Amigo Navas, nos quedan unos segunditos. Hemos dado nuestras redes sociales, por ejemplo, en mi caso, que es @Jonathan, JONATANAG mayúscula, la de
@GabyPres,
ajá, y la de nuestro cámara, que es @CapimiaMedios. Alguien me consultó sobre que hiciera el comentario que en esas bolsas CLAP, en esos productos, vienen muchísimos productos que no tienen el CPE, o sea, el código de producto empacado. Uh-huh. Imagínense que para en Venezuela poder sacar ese código, eso es una burocracia, un trámite y un costo muy alto. Y eso limita también la posibilidad de producir. Y resulta que en esos productos que llegan y que producen por allí, hasta piratamente también, los ponen sin código de producto importado. Por ese oyente nuestro que nos hizo la consulta, quería decirle que de verdad que es algo insólito y que compartimos con él esta tristeza.
que parte de la distorsión y de los actos de corrupción que reinan.
Pendientes de nuestros oyentes, nuestros afiliados, próximamente nuestra rueda de negocio está a punto de caramelo, y les vamos a dar en estos siguientes días información bien precisa para que participen.
Muchísimas gracias a Jonathan Aldana, a Manuel Emilio Pérez, a Isaac Pérez por su asistencia al programa. Muchísimas gracias, un honor haberlos tenido acá. A usted por estar en sintonía de KPMIAC. Estuvimos trabajando para usted en los controles, José Navas, en la producción general de este espacio KPMIAC, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.